voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados al programa en la noche de hoy. En primer lugar, Antonio Navarro Wolf, senador del Polo Democrático y exministro. Doctor Navarro, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, a tu alices, hombre. Alianza Verde.
Alianza.
Casi, casi, pero no.
Óigame, es que usted no puede creer, pero es que la nota aquí rápida, la Alianza Verde.
Senador Alianza Verde, sí, señor. Un gusto saludarlo y feliz año.
Claro, feliz año. El senador por la Alianza Verde. Está también con nosotros Rodrigo Lara, representante de Cambio Radical. Doctor Lara, gracias por acompañarnos.
A usted por la invitación, Juan Carlos, cordial saludo a toda la mesa y a todos los oyentes.
Está asimismo Carolina Fierro, abogada y analista política. Carolina, gracias por volver a este programa.
Politóloga, Juan Carlos.
¿Politóloga?
Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
Pues muchas gracias por estar aquí. Y Santiago Castro, vicedecano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Estuvo bien, sí?
Eso sí estuvo bien, le salió bien. Buenas noches, Juan Carlos Belizán.
Muy bien. Carolina Fierro, politóloga y analista. Lo que pasa es que... Bueno, muy bien. Doctor Lara, una curiosidad antes de empezar el programa. Mundialmente conocida fue la entrevista del actor de Hollywood, Sean Penn, a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, en la revista Rolling Stone. Y al final, y así lo han destacado ya algunos medios a lo largo del día, medios de comunicación colombianos, cuando se refiere la revista Rolling Stone a Sean Penn, dice: actor, escritor y director, Sean Penn ha escrito desde la primera fila en países como Haití, Irak, Irán, Venezuela y Cuba. Y dice, él quiere dedicar este artículo a los padres de familia de los jóvenes muertos en Chicago, asesinados, y a Rodrigo Lara Bonilla, servidor público, padre y héroe. Rodrigo Lara Bonilla es su padre, doctor Lara. ¿Tiene alguna idea de por qué se produjo esta dedicatoria?
No. No tengo ni idea, pero bueno, celebro el homenaje. Me hubiera gustado simplemente que hubiera sido en un escenario distinto. Claro.
Pero ni idea, usted no sabe por qué razón Sean Penn se refiere a su padre, ¿no?
Pues no conozco al señor Sean Penn y no sé básicamente nada distinto a lo que usted ha podido observar, y no ni siquiera nos hemos pronunciado públicamente al respecto. Creo que el doctor, no sé, habría que preguntarle las razones, que tanto sabe de mi padre, que dónde pudo conocer su historia, su vida. Sin duda, pues es interesante saberlo.
Claro. Bueno, primer asunto de la agenda política del día. Hoy el gobierno vendió Isagen, vendió más del 55%, el 57% de las acciones de Isagen a una firma llamada Brookfield Asset Management, que pagó en esta subasta pública y fue la única proponente, la única compañía que se presentó, 6,49 billones de pesos, con B, es decir, 6 billones 490 mil millones de pesos. Hubo argumentos a favor, argumentos en contra, algunas voces a favor, otras en contra, y de eso hablamos también en este programa ayer en cierta manera, pero quería empezar con el doctor Antonio Navarro preguntándole qué consecuencias políticas puede haber para Colombia esta venta de Isagen, porque pues usted, doctor Navarro, ha sido uno de quienes han criticado, de las personas que han criticado esta venta, y lo ha hecho Jorge Enrique Robledo, ese sí del Polo Democrático, lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha habido distintas voces en esa orilla de quienes critican o criticaron la venta de Isagen. ¿Qué cree usted que va a pasar políticamente de aquí en adelante con el gobierno? ¿Habrá liberales que se salgan de la Unidad Nacional? ¿Tendrá problemas el gobierno, por ejemplo, en el caso de un plebiscito para ver qué pasa con el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC en caso de que se firme? ¿Qué efectos va a tener todo esto?
Bueno, lo primero es que cuando se votó un artículo en el plan de desarrollo sobre el tema, en el Senado se consiguió el 70% de los votos de los senadores en contra de la venta de Isagen. Está claro que en el Senado, al menos, la mayoría clarísima de los senadores está desde hace muchos meses en contra de la venta de Isagen. Finalmente, ese artículo se aprobó con esa mayoría después, en conciliación contra un artículo distinto que venía de la Cámara, pues no tengo en el plan de desarrollo. Pero es un reflejo de lo que piensan gente de muy diversos partidos políticos. Que hubiera unidad en este tema con, por ejemplo, el Centro Democrático, sectores del partido de la U, el Partido Liberal, más el Polo, más el Partido Alianza Verde, y algunos de los observadores, es una demostración de que había una mayoría de los políticos, yo diría que la gente que está informada en el país en contra de la venta de ese activo, considerándolo innecesario, considerándolo inconveniente. Yo no creo que vaya a haber detidos de la Unidad Nacional como efecto de la venta de esa gente, pero sí hay una factura política en términos de opinión pública que está pagando el señor presidente de la República y el ministro de Hacienda, sin duda alguna. Puede haber también consecuencias disciplinarias, Juan Carlos, porque fue muy claro el procurador en su concepto sobre lo que había. Las razones para no hacer una subasta con un solo proponente fueron muy claras, y de todas maneras el ministro pasó por encima de esos argumentos. Entonces podría haber decisiones disciplinarias y también podría haber decisiones fiscales. El contralor dijo que no intervenía porque no podía hacer control previo, pero una vez producido el hecho ya no es control previo, y sí podría haber también procesos fiscales en contra de los funcionarios que tomaron esta decisión.
¿Está de acuerdo con Antonio Navarro? Carolina Fierro.
Yo, más allá de la decisión que se tomó en términos económicos y políticos, creo que esto es grave para la sociedad colombiana por el proceso como se dio. El senador acaba de decir que el 70% del Congreso, que es donde se representa la sociedad, estaba en contra, los medios, columnistas, opinión pública estaba en contra, y finalmente el proceso se dio con una subasta con un proponente. Entonces, desde el punto de vista politológico, creo que en una sociedad donde no hay procesos transparentes, donde se vende un activo del Estado de ese nivel, en un proceso tan no es oscuro, pero es tan con cero transparencia, pues entonces claramente no tiene muchas implicaciones positivas en un país donde permanentemente estamos viviendo escándalos, estamos viviendo temas de corrupción. No estoy diciendo que el tema haya sido corrupto, pero deja un sinsabor importante para una sociedad como la colombiana.
Rodrigo Lara.
Bueno, pues yo respeto muchísimo la opinión de quienes se oponen a la venta de Isagen, y creo que existe una motivación noble y válida en el argumento, y es defender la propiedad pública sobre activos de esta naturaleza, principio que yo también defiendo. Sin embargo, a mí me parece incomprensible que en esta coyuntura económica que está viviendo el mundo, que viven los mercados emergentes, de descolgada China, tasas de interés, reflujo de capital hacia las economías más avanzadas, devaluación de nuestras monedas, precio del petróleo un 70% más bajo de lo que era hace un año y medio, pues una economía como la nuestra de verdad piensa que podíamos prescindir de esta venta y no crear de esta forma un banco de desarrollo, un fondo de garantías como la Financiera de Desarrollo Nacional, capitalizada para apalancar lo que va a ser la inversión contracíclica más importante de la historia del país. 70 billones de pesos, el equivalente al PIB del Paraguay, el equivalente al PIB del Salvador, que vamos a lograr gracias a una inversión pública que es ese 10% de la capacidad de generación pública, de la generación eléctrica del país, que es lo que le pertenece al Estado y que es el 57% de Isagen. Un 10% de la generación en manos del Estado, que ni incide ni afecta los precios, que no tiene capacidad por su pequeño tamaño de determinar la estructura del mercado energético. Mercado energético que per se es atractivo para el sector privado, como lo ha demostrado la construcción del Quimbo, que es atractivo para el sector privado porque allá va el privado y porque el 90% del capital de generación es privado, y en donde la plata del Estado ya no se necesita como se necesitaba en el pasado. Hoy lo necesitamos en donde no estamos, en donde no tenemos inversión, que es básicamente la infraestructura vial, la construcción del metro de Bogotá, con dineros públicos, en este caso la modernización de los puertos. 70 billones de pesos que van a mantener a flote la economía colombiana. Gracias a Dios, Colombia ya tiene diseñadas esas estructuraciones bien hechas por la ANI, por un funcionario de primer nivel como el doctor Andrade. Necesitamos este gran banco de desarrollo que va a ser la Financiera de Desarrollo Nacional, que además tiene socios privados que obligan a que esto funcione de manera corporativa, como la sociedad Sumitomo Matsui, que es una banca de inversión con proyectos en todo el mundo, japonesa, que tiene el 9%. Es decir, yo creo que esto va a significar que Colombia, a diferencia de nuestros, de muchos de nuestros vecinos de América Latina, siga creciendo, generemos empleo y pasemos esta tormenta que ojalá no dure mucho tiempo para nuestras economías.
Doctor Lara, ¿pero habrá consecuencias políticas para el gobierno?
No, no las va a haber porque se van a construir las grandes vías que necesita el país, porque se va a construir el metro de Bogotá, porque vamos a canalizar recursos públicos para el metro, para la construcción de puertos, y va a haber por primera vez en la historia del país canalización de recursos del sector privado, de fondos de pensiones, de bancos hacia un sector, hacia proyectos que generan empleo. Por primera vez en la historia del país, el sector financiero va a invertir en proyectos de esta naturaleza, y eso va a ser una verdadera transformación para el país. Un dólar menos en los costos de transporte, y hay estudios recientes como el de Juan Blas muestran que puede significar un aumento de cerca del 8% para sectores como el manufacturero, el agropecuario y el minero energético, que abarataría sensiblemente sus costos de transporte.
Pero eso sí, adelante. Senador, esas son las consecuencias económicas, pero la pregunta es si hay políticas, porque la transacción fue política.
Inicialmente, cuando uno está enfrentando situaciones de incertidumbre económica como esas, hay que hacer unos sacrificios que de pronto al principio pueden ser incomprendidos o malentendidos. Yo creo que el país se va a convertir en un lugar de ejecución y de inversión tal de recursos que la gente va a empezar a ver a través del empleo y la reactivación de la economía, que esto fue la mejor decisión posible.
7:30, adelante. Perdón, voy a una pausa, Carolina, y volvemos enseguida. 7:30.
No creo.
Usted escucha RCN Radio.